Bueno, mira, la vacuna de Oxford, ninguna de las vacunas está aprobada. La vacuna de Pfizer, ¿te referías a la vacuna de Pfizer cuando vos decís alemana?
Exactamente.
Exacto. Ajá. Bueno, la vacuna de Pfizer, que en realidad es mayormente americana y con una compañía también alemana, esta vacuna es la que hace una semana dijeron que tenían el 90% de resultados con buena inmunidad. En los pacientes, en los voluntarios de la fase 3. Se están haciendo todos los trámites como para poder aprobar esta vacuna lo antes posible. Se estima que estaría aprobada antes de Navidad. La vacuna de Oxford, esta vacuna aún no ha terminado la fase 3, pero por alguna razón, no sé por qué, está como demorada los resultados. De hecho, si bien se había dicho que iba a estar aprobada en el mes de noviembre, no ha sucedido tal cosa. Los resultados de la fase 3 tampoco han sido publicados, ni siquiera el laboratorio ha dicho, bueno, estos son nuestros resultados, como lo ha dicho Pfizer. Pfizer no publicó los resultados, pero dijo oficialmente que era un 90%. Las dos vacunas son completamente diferentes. La vacuna de Oxford utiliza un virus atenuado que le produce un resfrío a los chimpancés, que es un adenovirus, de ahí que se llama ChAdOx, ¿no? De chimpancé, adenovirus, Oxford. Se necesitarían dos dosis y probablemente necesitaría refuerzos cada 6 meses. La vacuna de Pfizer es un método de ingeniería genética, en donde a partir de un ADN produce un mensajero que se llama ARN mensajero, de ácido ribonucleico mensajero, que entra con la vacuna al cuerpo y entra a las células. Y se llama mensajero porque lleva un mensaje genético. Ese mensaje es para instruir a la fábrica de proteínas de las células que se llaman ribosomas, de ahí que es el ARN ácido ribonucleico. Para que construyan, fabriquen proteínas que son similares o que tienen las mismas características que los antígenos virales del virus. Entonces, eso hace que el cuerpo lo reconozca como extraño y comience a producir una sustancia, productos inmunes, una respuesta inmune. En la eventualidad de que el organismo se infecte, el cuerpo va a estar preparado para responder. Pero esto es algo completamente novedoso, es de ingeniería genética, no utiliza virus atenuados ni vivos como la vacuna de Oxford o la rusa inclusive, por lo cual, si bien es un método nuevo que se conoce menos, potencialmente podría producir una respuesta inmune más duradera. Si entiende, me explico lo que trato de decir.
Me habla del
Me habla
Reino
del Reino
Unido y
Unido y quería
quería
saber
saber
qué
qué
se
se siente
siente
un
un
reconocimiento
reconocimiento
tan
tan
grande
grande como el de la Reina de Inglaterra. Bueno, es una cosa muy linda. Es como decir, bueno, qué suerte que a una persona que es extranjera, que es mujer, soy una minoría en este país porque obviamente no soy británica, nacida aquí, que cuando hablo tengo un acento español impresionante, como te imaginarás, y bueno, me hayan reconocido la trayectoria en un campo de la patología pediátrica que es precisamente muy importante porque es la investigación de la muerte súbita del lactante, que es la primera causa de muerte en niños, en la infancia, en los países desarrollados y de los cuales todavía su origen en cada caso particular no se conoce. Si bien sabemos qué produce muerte súbita, no sabemos en cada caso qué fue lo que llevó en ese bebé a la muerte súbita. Así que bueno, es muy lindo que sea, que digamos, mi país esté tan contento de que es un reconocimiento para un argentino. Esto también prueba que la universidad pública y estatal es fantástica, porque yo provengo de una universidad pública, que es la Universidad Nacional de La Plata. Toda mi vida la estudié en la escuela pública, o sea que quiere decir que realmente eso es algo muy válido, porque ayuda a que La educación es uno de, es uno de los métodos que necesitamos como para mejorar el mundo, la calidad de vida y el potencial de cada uno, ¿no es cierto?
Volviendo un poquito al tema de la vacuna. ¿Está de acuerdo que se abran todas las fronteras con el tema del turismo? Que se está acercando. En Europa se abrieron bastante las fronteras y acá en nuestro país ahora se está abriendo el turismo interno. Se espera que para los próximos días también se pueda recibir turismo internacional. ¿Está de acuerdo con esto?
A mí me parece que está bien siempre y cuando se sigan protocolos muy estrictos del distanciamiento social, de los protocolos y demás, y sobre todo que toda la gente que venga y toda la gente que viaje de ciudad a otro, de país a otro, de provincia a otra, tengan testeos. Es decir, el gobierno tiene que hacer por lo menos 1 millón de test diarios, esto lo vengo repitiendo en todos lados. En el Reino Unido la idea es que cada persona debe tener dos veces por semana un test. Entonces, cuando hay alguien positivo, asintomático o sintomático, se tiene que aislar. Pero sobre todo es la única manera de evitar los contagios a partir de los asintomáticos, que fue lo que pasó en Europa en el verano, que se abrieron las fronteras internas y externas, no había casos, la gente circulaba ampliamente, y como no había testeos, esos casos fueron los que trajeron de vacaciones, volvieron con virus, muchos asintomáticos, y 8 de cada 10 casos en la segunda ola se adquirieron de esa manera. O sea, el origen estuvo en el verano español.
Excelente, muy buena explicación. Buenas tardes, Marta, mi nombre es Isla, la verdad que es un privilegio poder hablar con usted. Permítanos conocernos un poco más, sabemos que su especialidad está en el estudio del amor de la verdad. Que SIDA da más de 12 conferencias al año, inclusive ha escrito un libro. ¿Es correcto?
Bueno, sí, he editado 4 libros en realidad. Uno de ellos es uno de muerte súbita, si es al que te estás refiriendo, pero sí son 4 libros que he editado y vamos por más.
No solamente esa, sino que también fue hecha una donación a la Fundación de Niños con Discapacidad.
Bueno, en realidad el libro este de la muerte súbita no me parecía lo que se llama las royalties, que son lo que gana un autor por vender los libros. No quería yo cobrar por esto. Entonces hicimos con mi colega Irene Scheinberg, que también es argentina y es coautora coeditora y bueno, escribimos muchos capítulos juntas del mismo libro, donamos las royalties, las ganancias a la Fundación de Muerte Súbita de Estados Unidos y a una fundación de unos papás que se llama Aaron Matthew. Estos papás perdieron a su bebé de muerte súbita hace ya varios años y crearon esta fundación en Seattle, y ellos invierten de la fundación para investigar la muerte súbita en el Hospital de Niños de Seattle. Y bueno, el papá es además uno de los directivos de Microsoft, y tuve la oportunidad de conocerlo. He sido 2 veces invitada por ellos a Microsoft, al campus de Microsoft, a dar charlas, y bueno, me pareció que iba a estar en buenas manos.
Interesante. La verdad que todos sus colegas no se cansan de dar solamente elogios. Máquina de trabajar, una persona generosa, nada la detiene. ¿Es verdad que los colegas le pusieron el apodo de Sherlock Holmes?
Mira, eso es mi secretaria, que me decía que yo soy Sherlock Holmes, y en mi oficina tengo en la puerta una que dice Sherlock Holmes, y tiene el dibujo de un investigador con la pipa. Bueno, en realidad es porque la patología es eso, ¿no es cierto? La patología es el diagnóstico de las enfermedades a través de los tejidos, ¿no es cierto? El estudio de los tejidos, y es esa búsqueda de ver qué produjo o qué tipo de tumores para que le hagan el tratamiento, o qué tipo de infecciones para que le hagan el tratamiento, o en los casos de los bebés que se mueren de muerte súbita, es eso, es tratar de ver qué pasó. Mirá, esta semana hice la autopsia de un chico que tenía 8 años y que se cayó muerto en la escuela. Bueno, yo cuando hice la autopsia me di cuenta que el nene había tenido una muerte cardíaca, que él había tenido algo cardíaco y tenía que ser una arritmia, así que inmediatamente le pedí el estudio genético para ciertos genes cardíacos y a los 2 días ya me llegó el resultado de que sí, que miraron los genes así rápidamente y en las muestras que yo les había enviado a genética y encontraron. Y eso es importante, porque y creo que por ahí viene lo de Sherlock Holmes y lo de investigar, es decir, bueno, esto es lo que mi intuición me guía por este camino, por el diagnóstico, ¿no? Y lo importante es que la familia puede, este nene tiene un hermanito y la mamá, el papá pueden tener la misma mutación. Una vez me pasó así, una nenita de 5 años, que era sorda y que también estaba en el almacén con un hermanito y cayó muerta la nena. Y la sordera va con arritmias a veces, entonces los mandé a investigar a la familia y le encontraron los genes a la nena, que es el caso índice, digamos, y a partir de ahí encontraron que el 50% de los miembros de la familia tenían el gen. O sea que esto evitó probablemente la muerte en muchos, puede prevenir. Y de ahí es la importancia de hacer los diagnósticos, ¿no es cierto? Por eso la causa de la muerte súbita, que en cada caso no se sabe, bueno, no se sabe hasta que tengamos todos los métodos para investigarlo, ¿no?
Marta, quiero contarte bueno, yo cuando tenía 17 años, tenía aneurisma jugular, ¿no? Y bueno, fue una operación bastante complicada. Y a veces, no se sabe justamente lo que estás explicando de las muertes súbitas. Y a veces decían que eran por las aneurismas también, puede ser correcto.
Bueno, obviamente si tenés un aneurisma y el aneurisma se rompe también, puede producir la muerte súbita. Lo que pasa es que muerte súbita de la infancia lo llamamos cuando hemos hecho todo y no le encontramos nada. Entonces, ¿dónde están los casos? Están en los genes, ¿no es cierto? Y es el juego de esos genes con el medio ambiente y con los factores del medio ambiente. Si una persona tiene un accidente cerebrovascular o un aneurisma abdominal o la ruptura de un aneurisma, sí, la muerte va a ser una manera súbita de la muerte, pero en general no se reserva el nombre de muerte súbita porque luego se va a saber de qué falleció esa persona. No sé si entendés si me explico en la distensión.
Sí, es correcto. Entendimos. La verdad que sos una gran profesional. Yo creo que
hemos comenzado
desde el principio todo esto de la pandemia aplaudiendo a la gente de salud.
Y realmente vemos que sos una trabajadora y un orgullo para nosotros
acá los argentinos
de tenerte ahí representándonos y bueno, qué más decirte de lo que sentimos, y aparte agradecerte de tenerte en esta comunicación aquí en ADN, en Radio Nacional Ushuaia y Las Malvinas, que para gente que en este momento está escuchando y que le estás contando cosas muy importantes sobre la vacuna y sobre todo lo que refiere a ello también, porque hay gente que nos preguntaron ¿cuándo van a empezar a vacunar? Se hablaban del año que viene, los primeros meses del año que viene.
Yo pienso que sí, que a principios del año que viene ya va a estar. Ahora ustedes habrán escuchado que la vacuna de Oxford se va a comenzar a fabricar, a producir el 23 de noviembre, eso va a ser para Latinoamérica, se va a envasar en México, y yo calculo que los primeros meses del año ya va a estar disponible para las personas mayores, para las personas vulnerables, se va a empezar no para todos, va a tardar un año hasta que la vacuna esté disponible para todos, porque vos imaginate que en el mundo hay 7.200 millones de personas. Se van a necesitar 2 dosis, o sea, una dosis a los 28 días otra dosis, y por lo tanto son 14.400 millones de entrada, ¿no es cierto? Así que no va a estar la vacuna disponible para todos, pero una vez que la vacuna esté disponible para las personas vulnerables, las de mayor edad y la gente de salud que está en la primera línea, yo creo que se va a notar, estoy convencida de que se va a notar una aliviación en la pandemia, porque obviamente van a disminuir los muertos. Es muy importante que mientras tanto nos sigamos cuidando, sigamos usando las máscaras, el distanciamiento social, el lavado con agua y jabón o con alcohol en gel. Y además, como mencionaba antes, las autoridades tienen que hacer muchos, muchos tests. Solamente haciendo test, el 80% de las personas son asintomáticas. Solamente haciendo test masivos se los va a poder identificar y aislar, porque es la manera como se va a cortar la transmisión, la transmisión del virus. Y yo creo que en un año en un año estaremos en otra situación. Puede ser que haya todavía bolsones en donde queden países o regiones en donde quede el coronavirus, pero sí, probablemente ya la mortalidad que este acarrea ahora en las personas vulnerables y de edad va a haber cambiado, va a haber disminuido.
Marta, gracias por todo lo que nos informás, por estar con nosotros aquí en ADN Argentina desde Nacional. Y bueno, te vamos a esperar acá en Ushuaia.
Nunca. No, lo más al sur que conozco es Bariloche, así que encantado algún día de poder ir y visitar. Es algo pendiente que quiero ir a un montón de lugares, a la colonia galesa quiero ir, tengo amigos ahí en Río Grande. Así que, bueno, estaría encantada de poder visitarlos.
Y te vamos a recibir con cordero patagónico, puede ser sendoya o comemos asado, lo que vos quieras.
Perfecto, perfecto, lo que ustedes quieran.
Bueno, Marta, muchísimas gracias.
Disculpen que no pude entrar antes porque la diferencia horaria me confundió en mi cerebro. Pero además les quiero decir otra. No sé si ustedes, tus oyentes, todo lo que la información que yo tengo la vamos subiendo a redes. Sí, y las redes son en Facebook y en el Instagram es @drmartacohen, @drmartacohen. Y ahí vamos subiendo la información para que la gente esté al día, ¿no es cierto? Y para que eso disminuya la ansiedad también.
Buenísimo, entonces vamos a replicar eso también en nuestras páginas para que la gente pueda ingresar y puedan tener toda la información. Marta, un abrazo, un beso gigante, muchísimas gracias por todo el trabajo que estás realizando con el tema de salud y es un orgullo para nosotros.
Gracias chicos, suerte.
Un beso grande.
Chao, chao.